3 de la tarde, 36 minutos, dulces y amargos, como hemos dicho. El programa de hoy tenemos una visita. Está Leandra con nosotros. Hola, Leandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Qué alegría que estés con nosotros. Te hemos conocido,
gracias por invitarme.
Te hemos conocido últimamente, mediáticamente, porque bueno, vamos a contarle a todo el país. Primera chica trans que se ha recibido ahí en el Pellegrini. El primer nacional, la fiesta un año después, ¿no?
Sí, en los colegios de la UBA, como tienen, viste, alumnos en sexto año y también para esperar a los que se llevaron materias a marzo, hacen la entrega de diplomas un año después en Facultad de Derecho, como un acto grande.
Vos terminaste el año pasado el claro. colegio y este año fue el acto.
Exacto.
Y te vimos ahí divina con tu vestido. Qué serio el vestido.
¿Viste lo que era?
Era muy serio.
Es de feria, hay que saber conseguir esas ofertas.
Hay que ir a la feria, chicos.
Ah, no era
una princesa y no solo por 500.
Pará, ¿no era alta costura, de una firma no sé qué?
Sí, porque yo lo hice así. Yo lo usé así.
A partir de ese momento, ahora sí.
La que nace con glamour, esa al pedo, la que nace con glamour, no se le puede sacar
glamour
jamás.
Glamour es de adentro,
exacto,
claro.
No te lo puedes sacar jamás. Bueno, la verdad que es un paso adelante enorme, estábamos todos muy contentos, digamos, de esto que ha ocurrido, pero viendo tu historia y viendo lo que te ha pasado, queda claro que la gran diferencia es el amor de la familia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Todo esto no, realmente, no, esto es noticia hoy por hoy porque recién ahora está pasando que hay familias que te aceptan como trans. Históricamente, viste, las chicas trans han sido marginalizadas, echadas de sus hogares, sus padres no, viste, cuando decidimos transicionar, porque es algo que siempre está dentro, pero lo que podés decidir, viste, vivir como tiene que ser. Y cuando decidimos transicionar, tenemos que pasar por la familia también, uh-huh. Y que nos contengan, que nos banquen y que no nos violenten, nos echen de nuestras casas, la verdad.
Que es lo habitual, lo común y lo que pasa en 2017 en Argentina y en el mundo.
Totalmente. Por eso, nada, es noticia por esto, porque todavía la realidad está cambiando, pero todavía no ha cambiado totalmente.
Y evidentemente tu ejemplo y lo que ha sucedido con vos demuestra que hay una manera en que, mucho menos cruel, de que las familias puedan relacionarse con sus hijos, ¿no? Y es el amor.
Y claro, bueno, eso para mí es la base en todo, o sea, con cualquier hijo hay que tener amor incondicional. Cuando sabes que vas a tener un hijo o una hija, sabes que tenés que amarlo sea como sea. Y además, como a los padres, también les quiero decir que su hijo o hija puede ser trans, o también en el caso de la sexualidad puede ser gay, puede ser lesbiana, y es algo que pasa, o sea, no se elige, digamos.
Claro, así
que...
claro. Y tus viejos, digamos, vos tenés ahora, Leandra,
19.
¿Se hablaban de estas cosas en la familia? Digo, ¿se tenía diálogo sobre la diversidad sexual? Porque muchas veces sucede que en las familias no se habla y que hay temas que no se tocan, que en claro. relación ya sea a la educación sexual también, digamos, ¿no? Pero digo, ¿cómo era cuando te sentabas en la mesa con tus viejos y si se hablaba de estos temas, si había libertad para hablar?
Claro, sí, en general, viste, hay como un tabú y una como un desconocimiento también de los temas. En caso de mi familia, yo de hecho me acuerdo cuando tenía como 8 años que me dijeron mis padres, bueno, ahora que vas a empezar a entrar en la adolescencia y todo, vas a ir descubriéndote y queremos que sepas que seas gay o si vas a ser, o tal vez si sos trans incluso, va a estar todo bien. Y bueno, yo en ese momento como que dije, ah, bueno, está bien, como que no, viste que también...
¿Qué me están queriendo decir con todo esto?
Ahora, vos tenías 8 años, pero... ¿por qué tu viejo te dijeron esto? ¿Tu viejo notaban algo en vos?
Bueno, siempre fui muy afeminada, tal vez fue por eso, porque notaron algo en mí, pero igual también está bueno decirlo, viste, siendo
claro,
por
sí,
el
sí,
caso,
sí.
Porque puede ser, viste, tal vez hay, viste, hay... gente que pensás que es un chico masculino, pero después en el fondo, viste, tal vez es una chica trans. ¿Sí?
Ahora, ¿y vos cuándo te diste cuenta?
Bueno, yo, en principio, viste, cuando empezás en la adolescencia y las hormonas empiezan a pegar, uh-huh. lo primero que pensás es en la sexualidad. Uh-huh. Así que primero pensaba que era un chico gay, porque era tipo con quién me quería relacionar, digamos.
Claro.
Y, bueno, viví desde los 12, 13 hasta los 15 pensando eso y después como que fui descubriendo como primero el arte drag, el arte drag queen, viste, como fue la primera aproximación que tuve hacia una identidad de género disidente.
Pará, te están sacando una foto, te estás haciendo caritas.
¿Te das cuenta?
Sacate,
¿no?,
la foto primero.
Yo no tengo esa capacidad de hablar y posar al mismo tiempo.
Sacate la foto, posar, que es más fuerte que vos. Es más fuerte que vos. Vamos a parar un poco la entrevista porque estamos en sesión de fotos, por favor.
Te pido, poneme un temita.
Etiquetame en mi Instagram, @lalegandraoc.
Y bien, ahora podemos continuar.
Sí, casi. Sí. Ya está la foto. Muchas gracias. Ya sabes cuál es mi Instagram.
Nosotros le pasamos toda la data después.
Ahora vamos a poner la foto en el Twitter.
Ay, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo que, bueno, a partir de más o menos los 15 años ya empecé a mostrar una identidad de género un poco más distinta. Pasé por la androginia, digamos, como ser un chico andrógino, digamos. Empecé con el drag, fue la expresión artística que tenía para expresar mi género.
Los lugares de drag en general son como restringidos para menores. ¿Vos dónde hacías tu arte?
A mí no me pedían documento.
Pero vos viste lo que mide, escuchame una cosa.
No, sí, claro.
No importa.
Bueno, igual empecé primero en casa, digamos. No fui directamente a fiestas y eso. Primero es como que empezás en casa, ¿viste? Hay un reality llamado RuPaul's Drag Race,
sí, claro.
¿Viste? Como que empezás a hacer los tutoriales de maquillaje así. Y bueno, después también fui desarrollándome como artista también. He trabajado en fiestas, como host.
¿Se aprende?
Sí, mucho, pero depende de qué.
Digo, pero ¿hay cursos para poder ser mejor drag? ¿Qué aprendes?
En mi caso fue autodidacta. No sé si, creo que hay un curso, pero la verdad es que yo siento que una buena drag igual se hace desde cero.
Ya nace sabiendo todo eso.
No sé si nace, pero es todo práctica, porque el maquillaje, viste, es como una máscara que te vas haciendo y la personalidad la tenés que trabajar también porque es una caracterización.
Y al mismo tiempo que practicabas. Los chicos del colegio lo sabían.
Yo llevaba los maquillajes y los tacos al colegio, a veces los prestaba. Ajá. Algunos chicos también.
¿Y cómo era la reacción general?
Bien, re bien. Yo tuve la suerte de haber ido a un colegio como el Pellegrini. Viste que en materia de...
Tiene otra mentalidad.
Totalmente. Uh-huh. En materia de derechos humanos, con conciencia de las minorías y todo, son excelentes. Tanto autoridades, no docentes, docentes, alumnos. Uh-huh. Siempre.
¿Por qué te pensás que pasa eso en el PL? Digo, vos habiendo vivido los años de estudio ahí en la secundaria.
Yo creo que por toda la militancia que hay, digamos, hay una gran afluencia política ahí. Uh-huh. Hay mucha conciencia del trabajo social, por ejemplo, teníamos una materia llamada Acción Solidaria, donde, viste, trabajamos con chicos pobres en jardines, en nuestro caso, porque nos te tocan distintos proyectos. Y esas cosas como que también, viste, te van formando a saber que el mundo es muy, muy diverso. Y bueno, en cuanto a género, también... Yo en las materias que tuve de educación sexual no sé si se ha hablado mucho el tema del género. Ciertamente es algo que para mí debería la escuela enseñar mucho más, contener a los chicos que pueden expresar, ¿viste?, una identidad de género distinta.
Como que la educación sexual está toda orientada, si se quiere, no a la cuestión de géneros, sino a las cuestiones de relaciones sexuales, ¿no? Eso como
claro,
que le falta
es que,
mucho también.
Es como que también es, viste, te enseñan la educación sexual como una forma de cuidarte de relaciones con quien te relaciones, que eso es la sexualidad y está bien. Pero me parece que aparte tiene como...
Todo es mucho más variado y mucho más interesante y eso en general todavía no ha llegado al colegio.
Claro, además, viste, la adolescencia es una etapa clave para la formación de la identidad y la identidad de género es uno de los pilares de la identidad.
Ahora bien, lo que se conoce habitualmente es el bullying, lo difícil que resulta, el asunto de que aquellos que somos gays hemos sufrido en algún momento del colegio por poder contarlo o no, si bien pertenezco a una generación bastante distinta, digamos, y en estos momentos hay mucha más libertad, no es común tu caso.
Totalmente, viste, por eso reitero que claro. Es noticia, porque está cambiando en algunos lugares, pero viste, hay muchos colegios donde igual se sigue viviendo el bullying, uh-huh. Tal vez no tanto como antes, porque ahora se habla mucho más estos temas, hay un poco más de conciencia y empatía, que para esto es importante, viste, claro. Visibilizar las problemáticas de nuestra comunidad y de toda la comunidad LGBT, y bueno, esto... Bueno, todavía pasa, hay que luchar para que no pase más, porque es algo que... ¿Por qué tenemos que sufrir por nuestra identidad? Que es algo...
Fíjate que estamos en el 2017 y estamos hablando de la primera persona uh-huh. trans que pudo terminar el colegio secundario en estas condiciones, digamos, el Pellegrini en estas condiciones, ¿no? Sí. Lo cual, digo, habrá algunos otros casos en el país, pero son casos mínimos, y lo que sí es, me parece que suena como evidente, es que de ahora en más... Cada vez más. Luana Berkin decía, cada vez que una travesti entra a la universidad, entran las travestis a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que está pasando también en tu caso. Cuando el cambio físico lo hiciste este año, las operaciones fueron este año.
Sí, sí, porque uh-huh. viste que también el tema de las operaciones es algo que tenés que plantearte por mucho tiempo, la identidad de género es algo que como que vas descubriendo también. Porque, viste, bueno, las hice al mismo tiempo, pero igual es un proseso, tuve 6 operaciones. Y la verdad es que, o sea, si bien lo viví bastante bien, es también tenés que pasar por el quirófano. Y bueno, las hormonas las empecé a principio de año, más o menos. Y bueno, antes, viste, como que ya estaba como... construyendo ese deseo, estaba buscando también. Tengo una amiga travesti que me ayudó con esto, porque me hizo saber de la ley de identidad de género, porque yo, si bien la conocía, pensaba que solo era para el documento, pero también hay el artículo 11 dice que podés acceder a tratamientos hormonales y quirúrgicos uh-huh. para poder adaptar tu corporalidad a tu identidad de género. Uh-huh. Y esto es fundamental, porque viste que si no, tal vez no sentís que no tenés los recursos.
¿Vos cuándo te diste cuenta que no eras gay?
Bueno, como que a los 16, 17 años ya algo me fue, viste, haciendo clic de a poquito.
¿Te enamoraste?
Sí.
Uh-huh. Eso ayuda.
Sí, la verdad. Pero bueno, igual ahora, o sea, me enamoré antes, como digamos, como chico gay. Ahora, como chica trans, es muy complicado el mundo de las citas. ¿Sí? Los hombres son unos histéricos.
Bueno, por fin alguien lo dice, loco.
Sí, te juro.
Los hombres heterosexuales...
Hay que hablar de esto.
¿Los hombres heterosexuales son más histéricos que los hombres homosexuales?
Totalmente. Es que, bueno, al menos en el caso... viste que cuando estás caliente abrís Grindr y ya sabes cómo funciona.
Es como Facebook para gays. No.
Tinder.
Ahí se soluciona todo.
Es como claro. Tinder para gay, pero un poco más directo.
Claro, sí.
Ahí pero no hay histeriqueos, ¿o sí?
No, porque es todo muy bueno. Hola, hola.
Hola, hola. ¿En qué andas? Listo.
Depende de la cantidad de cuadras a la que te encuentres.
Perfecto, claro. Me encanta. Bien. Es todo por una cuestión de metros.
Exactamente.
Me encantó.
Claro.
Como siempre, la cuestión de tamaño.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, ¿te das cuenta?
Exactamente, pero bueno, la verdad es que eso no ya pasó para mí, es porque hasta también las hormonas te cambian esto. Ya, bueno, también como te baja el deseo sexual.
¿Sí?
Sí, o sea, cambia en realidad, es como que es más sensible, más de como no ir directamente ahí abajo, sino tal vez empezar por el cuello, por, viste, como una cosa más...
Como
más
chica trans sos más sensible que como muchacho gay.
Es que es por las hormonas.
Ajá.
Como te bajan el deseo sexual y como que te lo cambia en realidad, ahora es como que me gusta que tal vez conocer un poco a la persona.
Antes era más a los bifes.
Claro.
Como hombre gay.
Por eso, y también como las chicas trans somos tan sexualizadas, viste que hay una cultura de la pornografía y en general se nos relaciona con la prostitución, es como que ya hay una sexualidad ligada fuertemente al ser trans. Y la verdad es que no está bueno porque, viste, que somos chicas igual, o sea, queremos conocer gente normalmente, ¿no? Para ir a
¿Y dónde ¿de dónde conoces gente como chica trans?
Ahora la verdad es que no, en ningún lado, porque probé aplicaciones, pero terribles todos los chabones. Por Dios. No, en ese sentido extraño un poco Grindr, porque al menos no eran, viste.
¿Ah, sí?
Sí, porque al menos, viste, era todo más sincero, pero es como que te histerica mucho en las redes tipo Tinder o KQ.
¿Y por qué te pensás que todavía sigue pasando
Son hombres heterosexuales que dicen que quieren estar con alguien, con una trans, pero no se animan.
Claro, es que viste que lo mantienen como una fantasía oculta, algo que no se debe saber por miedo a que les digan putos. Pero la verdad es que si te gusta una imagen femenina, seguís siendo heterosexual. Así que ese miedo me parece...
En todo caso es un poco importante.
Claro, tampoco viste, vamos a las etiquetas, digamos, porque no importa, claro. Pero viste que igual les importa a los heterosexuales que viste que no piensen que son putos. Uh-huh. Pero la verdad es que no lo son y me parece ridículo reprimir algo que si te pasa, si te le puede pasar a cualquier hombre heterosexual que uh-huh. se sienta atraído hacia una chica trans. Y está bien, o sea, si te gusta no tenés por qué decir, ay, no... que me van a decir.
Estamos en un momento bisagra también, ¿no? Eso está cambiando y digamos, y aquellas que salen primero son las que bueno, van marcando el camino, pero también hay un costo a pagar. Uh-huh.
Es que siempre las que llevaron la bandera tienen atrás indefectiblemente que abrir puertas y ellas abrir se puertas, golpean la cabeza para que vengamos atrás.
Tiene un costo político enorme toda esta lucha, pero la verdad es que es para bien, para el bien de toda la humanidad.
Vos sabés que esto que hiciste de cuando te recibiste, cuando fue el acto, fuiste vestido de lo que sos, de una chica, fuiste vestido como una chica, es el tema exacto...
A la entrega de diplomas, sí. Bueno, o sea... No fui vestido como chica, fui vestida como vestido, tipo.
Como señora.
No, solo quiero decir que, o sea, en mi caso, bueno, tal vez hay chicas que se identifican como travestis, pero yo soy una chica trans, o sea, mi identidad se construye en base a que soy una chica. Así que no lo considero, digamos, si bien tuve mi etapa de chico, ya es como, en realidad esa etapa de chico era etapa de chico inseguro porque no me sentía bien como hombre, así que quería, viste,
eso que pasó en
no debía ser hombre.
Eso que pasó en tu graduación es exactamente el tema de la comedia musical más exitosa en estos momentos en Londres. No sé si sabías, Everybody's Talking About Jamie, que se llama, está basado en un caso real de un chico que se dio cuenta que quería uh-huh. ser una chica trans a lo largo del colegio uh-huh. y que toda su lucha fue por ir a la fiesta de graduación vestido de chica.
Ah, mirá.
Y fue una historia real, hubo un documental de la BBC, alguien vio ese documental y a partir de ahí hizo el musical. Que en este momento es el éxito en Londres.
Bueno, cuando llegue ya tenemos protagonista.
Evidentemente, yo creo que ya tenemos
protagonista. Ya está, ¿no?
Tenés que cantar así. Vamos a escuchar la canción principal de esa comedia musical. There's a clock on the wall and it's moving too slow. He's got hours to kill and a lifetime to go. And I'm holding my breath till I hear the last bell. Then I'm coming out hard and I'm giving him hell. 'Cause I'm a superstar and you don't even know it. In a wonder bra and you don't even know it. You're so blah blah and you don't even know it. That's all you are and you don't even know it. There's a blah 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 and you don't even know it. To the promised land. You won't understand, and you don't even know it. 'Cause you're my backing band, and you don't even know it. And it's the Jamie Show, and you don't even know it. And you're hurt so sore, and you don't even know it. And you're kind of slow, and you don't even know it. And I'm go, go, go.
You better give me room. You don't even know. For my Baba boo. You don't even know.
Escuchando es parte de la comedia musical Everybody's Talking About Jamie. La canción es Don't Even Know It, o sea, todavía no lo saben. Y es lo que Jamie canta a sus alumnos, a sus compañeros del colegio, diciendo: yo soy, voy a ser una superestrella y ustedes todavía no lo saben. Esto es la comedia musical que hoy es super éxito en Londres y basado en una historia real. Un chico que a lo largo del colegio secundario se da cuenta que quiere ser una chica trans y que toda su lucha es por ir vestida de chica trans a la fiesta de graduación.
Ay, no sabía que me habían hecho un musical.
Te hicieron un musical. Leandra, tu vida es un éxito en Londres en estos momentos.
Ay, pero no recibí la remuneración todavía.
Con lo cual, evidentemente, esto es algo que está pasando en el mundo ahora.
Claro.
¿No? Sí, lo que te pasa a vos es lo que está pasando a muchas personas en todo el mundo ahora. Con lo cual, da la impresión de que el mundo va cambiando hacia esta dirección claramente, ¿no?
Sí, y ya era hora, porque la verdad es que vivir en una sociedad donde hay grupos, sectores marginados y que sufren violencia, no tiene ningún sentido cuando puede haber una real inclusión. Y está perfecto, porque somos personas como cualquier otra. Y
qué loco que haya que decirlo, ¿no?
Totalmente, es que viste...
hola, soy una persona.
Claro, pero marginados hasta el punto de, a ver, habían salido números en unas últimas encuestas a través del INDEC el año pasado, hace un poco más de un año, el promedio de vida de hombres y mujeres en la Argentina es de 77 años, y el de la comunidad trans es de 32 años.
Sí.
Entonces, ahí
es evidentemente
estamos hablando...
el grupo más vulnerado, en claramente sus
claro.
derechos.
O sea, piensen, imagínate ser una chica que empieza a expresar, viste, que es trans de joven, te echan de tu casa, en la calle, ¿qué haces? No te toman en ningún trabajo por ser trans. ¿Y cuál es la salida?
La prostitución. El 70% de las uh-huh. chicas trans, la única salida laboral es la prostitución.
Son casi las 4 de la tarde. Estamos hablando con Leandra Levine. Tenemos mucho para charlar todavía. Es la protagonista de la comedia musical de Londres. Le han hecho su vida. Vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos hablando con Leandra, que no solo ha terminado el Pellegrini, sino que está estudiando para médica.
Futura cirujana plástica, tal vez la primera trans, cirujana plástica trans.
Tal vez, veamos, vamos a ver. 4 de la tarde, vamos al informativo nacional. Lo venimos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
There's a clock on the wall and it's moving too slow. It's got hours to kill and a lifetime to go. And I'm holding my breath till I hear the last bell. Then I'm coming out hard and I'm giving them hell. 'Cause I'm a superstar and you don't even know it. In a wonder bra and you don't even know it. You're so blah blah and you don't.
Voy a ser una estrella y ellos todavía no lo saben. Leandra, ¿vas a ser una estrella?
Ya soy.
¡Ah! ¿Te das cuenta? Esa es la actitud.
Conozco a la gente.
Claro, ellos todavía no lo saben.
Claro, exactamente. ¿Viste? Este documental está hecho inspirado en mi historia.
¿Vos siempre supiste que ibas a ser una estrella?
No quiero ser modesta, pero sí.
¿Practicabas en tu casa? ¿Ese quiere recibir un premio o hacer un número de baile?
Ah, no, igual siempre bailé en mi cuarto, ¿viste? Es como, vas practicando todas esas cosas. Igual el tema me parece que es cuestión... Yo lo que tengo para, con mi público es mucho amor. Siempre me gusta como acercarme con mucho cariño. Me gusta.
Hablas
como...
de tu público ya.
Ok. Totalmente.
¿Qué te pasa? Vas a andarle.
Ok. ¿Quién es tu público?
Y en distintas fiestas y en el ambiente de la noche, del LGBT, tengo como mi gente, mi galería de o sea, donde puedo ir a performear cuando quiera.
¿Dónde vas?
Hay una galería en V, se llama V Studios. Es una casa que es también una galería de arte, y ahí es como un espacio, viste, donde nos juntamos un montón de personas, de performers, y hacemos un montón de cosas re lindas. También, bueno, en fiestas, que tengo como un grupo de amigos que hacen fiestas, y siempre estoy ahí como... Nada, hablando con todo el mundo, siendo amorosa, repartiendo amor por todos lados.
¿Cómo les explicas a tu viejo lo que es una fiesta drag? O sea, ¿llevaste alguna vez? Nada. ¿Lo llevaste alguna vez?
Ay, no, sería tan divertido.
Tenés que llevar.
Sí, por favor. Lean. Pero en principio creo que sería demasiado. Porque también una drag asusta. Pensá que es una monstrua de 2 metros.
Pero a ver. Vamos a hacer un pequeño glosario para gente que por primera vez está escuchando algo como lo que está escuchando ahora. Uh-huh. Digo, porque bueno, Radio Nacional se escucha en todo el país, desde aquí acá hasta la Antártida. En este momento estamos llegando a lugares donde nunca ha ido una drag queen, nunca ha ido una travesti, nunca ha ido una trans. O quizás sí.
Sí, pero tal vez no puede expresarse.
¿Me definís en 2 palabras drag queen, travesti y trans?
Sí, drag queen... Es una expresión artística, es algo teatral, es una exacerbación del género, en general de la feminidad. Lo puede hacer cualquier persona, digamos, no está limitado a una identidad, es un personaje, un
una algo performance, teatral. Claro.
Claro.
Uh-huh. Digo, por ejemplo, ¿dónde las veríamos?
En fiestas, y ahora en televisión también el reality de este, uh-huh, RuPaul's Drag Race. Y bueno, en teatro, porque también está viendo bastantes obras de drags, y por ahora ahí. Uh-huh. Bueno, eso por un lado.
Travestis.
Sí, las travestis es un grupo de, o sea, es como las chicas trans, pero que se autodenominan travestis. Es como, en realidad no hay mucha diferencia, porque también pasan por hormonas si quieren, o operaciones si quieren. Solo que tal vez hay un grupo que prefiere llamarse travestis. Y después las chicas trans somos las que viste, vivimos como chicas, porque somos chicas, y nada, y podemos, viste, decidir también hormonarnos, las operaciones, todo eso es opcional, depende de cómo te sientas. Uh-huh. Pero bueno, en general, viste, para poder adaptar tu imagen y no sufrir mucha violencia, porque también si lucís trans, en general en la calle es terrible.
¿Sí?
Sí, porque viste que también hay un tema de pasar como chica trans, que es que lucir como una chica biológica, digamos, que también es un privilegio si pasás, porque es como que no sufrís la violencia que vivís si te, viste, te ven y
si
te
se
ven
dan trans. Cuenta, ¿no? Hay algo como
claro, entre, uh-huh. Sí, claro.
Flor de la B quiere que le digan que es mujer. ¿Vos estás, sí, de acuerdo con eso?
Sí, Flor de la B es una mujer trans.
Es una mujer trans.
Sí.
¿Vos te ves así mismo como mujer trans o como trans?
Sí, o sea, yo me... Si vamos a poner un nombre específico, digamos, porque también el género, viste, es como que puede haber muchas etiquetas para explicar específicamente el caso.
Y hay un devenir, además, no siempre uh-huh. son lo mismo todo el tiempo.
Claro, el género es el de cada persona, viste, pero bueno, uh-huh. si vamos a ponerlo en palabras, yo me autodenomino transfemenina andrógina. Porque, digamos, yo me gusta la androginia, me gusta lucir andrógina, pero tiendo más a la femineidad.
Pero que se vea que no sos una mujer.
Claro, andrógica. Sí. Me gusta, viste, un poco que de tener rasgos masculinos y rasgos femeninos, pero como en una presencia femenina en general.
¿Sos como querés ser?
Sí, la verdad que sí, igual todavía, viste, falta tal vez algunos retoquecitos, pero viste, una vez que entras al quirófano...
No salís más, ¿no? Yo por eso no entro, porque si no, no...
Claro,
no,
es una pesadilla. No salís más. Pero bueno, igual ya falta poco, lo único que falta es... ahora el 3 me voy a poner culo, porque ajá, nunca tuve...
Excelente.
Mi sueño, por favor.
Excelente.
Quiero estarle el verano bien.
¿Y las 6 operaciones que te hiciste qué son?
A ver, de arriba para abajo, empecé por los injertos capilares, ajá, que es para, porque tenía muchas entradas y me hacía como una frente muy masculina, y bueno, me redondeé la línea del pelo, con pelo que me sacaron de atrás, después me levanté los ojos para hacerlos más almendrados, me pusieron pómulos y mandíbula para redondear la cara, igual hace poco tuve que pasar por el quirófano de nuevo porque me los tuvieron que sacar a los implantes de mandíbula, se infectaron, pero bueno, igual... ¿Qué cosa?
¿Es doloroso la mandíbula?
Ahora todavía me duele un poquito porque me tuvieron que limar un poco el hueso para sacar las bacterias. Pero bueno, me puse pómulos y bueno, después me voy a poner de nuevo la mandíbula igual para tener la cara redondita, digamos, más femenina. Y bueno, me saqué la nuez y me puse Lola. Así chiquititas de alta costura.
Vamos.
¿Cómo sacaste la nuez? Es un laburo eso.
No, es una incisión de 4 centímetros que se hace justo en el medio, viste, del cuello.
Ahí tenés una cicatriz, ¿es esa cicatriz?
Sí, es esta,
muy
sí.
Bien, muy
y
bien.
Y bueno, como se saca el cartílago, viste, no, claro, no se saca el hueso porque eso, viste, te puede dañar las cuerdas vocales. Así que nada, con el bisturí te hacen tac, tac, tac y listo.
¿Y tus viejos te acompañan en las entradas al quirófano, en lo que es el postoperatorio? Porque
sí,
no, es todo un llegar a ser todo el tiempo.
Sí, están un poco hartos, ya no tienen muchas ganas de que me haga el culo ahora. Pero...
Basta, nena, el culo también.
Sí, están así, hombre. No te hace falta, me dicen. Pero sí, yo creo, no quiero ir al gimnasio.
Chica trans vaga, además.
¿Cómo hablábamos antes de, digo, volviendo a la educación, teniendo en cuenta que te pudiste educar gracias a la educación pública de nuestro país, en el Pellegrini, en la secundaria y ahora en la Universidad de Buenos Aires? En el Pele, bueno, vos transitaste todo lo que tuvo que ver con tu reconocerte, voy a decir,
sí,
a vos misma. ¿Qué pasó ahora en el CBC, ¿no? Digo, que es otra la comunidad a la que te tuviste que enfrentar.
La verdad es que el CBC nada, porque en principio, viste, vas para estudiar, no vas para recopiar y te vas. Uh-huh. Me hice igual un par de amigos, pero nada, igual como que en general no le daba mucha bola a la gente y también como que no iba mucho a clases. Después, mientras fue pasando el año, también por el tema de las operaciones, claro, y eso, viste, como que...
¿Y si te cursaste algunas libres o...?
No, iba directamente a rendir y listo. Y
bien,
ya la sacaba.
Bien.
Porque total, viste, ya tenés el contenido, lo lees y listo. Pero bueno, no me...
¿Y cómo vas a compatibilizar las dos vocaciones?
Haciéndolo, como vengo haciéndolo.
¿De día así, médica y de noche drag?
Claro. Porque además, por suerte, lo...
¿La drag? ¿Cuál hay? ¿Sabes qué?
Totalmente. Listo, es que además así...
Pero debe ser difícil. Pero debe ser difícil. En los tacos y midiendo 2 metros debe ser difícil hacer una operación.
Es más fácil, me da equilibrio. El pulso.
Deja.
Igual, la verdad es que si yo luzco así, ya saben que tiene una cirujana plástica de confianza en el futuro, además.
Claro, efectivamente. Quiero ser como vos. En el acto del Pele te vimos medio Annie Lennox, ¿no?
Ah, sí, bueno, como sigo con... Ahora me crecí un poco, tengo como el pelo cortito, pero me rapé cuando me puse los injertos, porque también al principio crece medio raro, porque se tiene que como adaptar el pelo. Así que, viste, mejor raparme y fue. Y la verdad es que me encanta cómo me queda. Me encanta que me digan Annie Lennox, porque de hecho me estoy pensando en tener naranja ahora. Y...
Vamos a escuchar a Annie Lennox mientras esperamos, dale.
Dale. Thank you.
restless nights.
Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
A lo que siempre ha soñado de sí misma. Me encanta esa frase, me encanta esa película.
Estamos hablando de Todo sobre mi madre, de Almodóvar.
Sí, y la verdad es que tiene mucha razón, porque sos feliz cuando podés ser quien debes ser, ¿viste? Si estás como con toda la vida reprimiendo algo que quiere salir, la verdad es que no se puede alcanzar la felicidad, así que...
La frase es de dice el personaje de Amparo en Todo sobre mi madre, justamente una chica trans que dice, una es más uh-huh. auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma, uh-huh. y da la impresión de que estamos frente a una persona que está siendo cada vez más auténtica.
Totalmente, yo siempre digo que todas las personas tienen que dejar su autenticidad fluir, que viste que cada persona tiene su propia personalidad, su propia identidad de género, su propia sexualidad, y la verdad es que sí, esto puede mutar también un poco, viste, no es fija la sexualidad, no es fijo el género, y la verdad es que hay que, si sentís algo, no tenés que, viste, encajarte en un rol de masculinidad, en un rol de heterosexualidad, porque puede pasar, viste, que te guste tal vez una persona de tu propio sexo o una persona trans o tal vez que no sé, te guste pintarte las uñas.
¿Cuándo fue la primera vez que te nombraste en femenino?
A partir de los 16, 17 años, como que, viste, también como drag, usás pronombres femeninos.
También, pero eso es una performance artística.
Claro, digamos. Pero es como que yo lo digo siempre que
me... ¿Una puerta de entrada?
Claro, me sirvió para poder descubrirme. como fue la primera aproximación que tuve, me di cuenta de que me sentía muy bien así. Tal, o sea, el viste, no iba a llevar un personaje en el teatral todos los días. También por eso, viste, las operaciones, porque yo con el maquillaje me creaba el rostro que quería tener, claro. Viste, me iluminaba más los pómulos, me creaba, viste, unos ojos más almendrados con el delineador, viste. Es un arte también. Y bueno, así fui descubriendo también mi identidad. La verdad es que me sirvió. Y también, bueno, al día de hoy me sirve para expresar mi parte artística. Pero en mi caso me sirvió un montón para poder encontrarme como chica trans.
Escribiste una carta y en las dos últimas frases, las dos últimas oraciones, dice: si quieren consultarme cualquier inquietud, pueden contactarse por Facebook a Leandra Atenea Levín Hidalgo o por Instagram a...
Arroba la Leandra Oc.
Está excelente. ¿Se ha contactado? ¿Se han contactado personas con vos?
Sí, mucha gente. Y estoy muy feliz de que me pregunten sus dudas, de que me pidan consejos, porque de hecho me dicen que mi historia ha ayudado tal vez a padres a entender, a hablar sobre la identidad de género de la gente que me contacta.
Bueno, uno de los casos más conocidos fue el caso de Lulú. ¿Se acuerdan el nene de 4 años que la mamá lo acompañó y se hizo el documento nuevo y ahora ella es Lulú, ya no es... entonces el acompañamiento también para los padres, ¿no? Que a veces es como...
Totalmente.
Por ser de otras generaciones necesitan un poco de luz en el camino.
Claro, es que no, hay mucho desconocimiento del tema. Por eso, viste, que se hable al respecto es fundamental porque, viste, que como lo dije, puede pasar. Así que, bueno, he recibido muchas consultas, mucho, y nada, yo sigo respondiendo el día de hoy, y bueno, reitero, si quieren contactarse, mi Instagram es @laleandraoc, pueden buscarme como Soy La Leandra.
Me lo locuta, te das cuenta, ¿no?
Durante 2000 años supimos que había hombres y que había mujeres, a los hombres les gustaban las mujeres, a las mujeres les gustaban los hombres.
Un sistema binario exacto, ¿no?
Hemos descubierto a lo largo de los últimos años que eso nunca fue verdad, que esa fue una manera que tuvimos, que tuvo la humanidad, para organizarse en algún momento y le habrá sido útil, pero evidentemente claro, eso no es todo.
Es que es muy biologicista, digamos, una reducción a la reproducción. Y viste, hoy por hoy siguen sosteniendo argumentos ridículos de que, ay, que se va a extinguir la raza humana. Y, o sea, siempre va a haber procreación, porque es obvio. No puede acabar eso, pero el tema es que ahora vivimos en sociedad, somos una sociedad moderna y hay un montón de formas de relacionarse, de convivir.
Lo que hemos descubierto es que eso que aprendimos en 2000 años no era cierto, nunca fue cierto. No es que ahora hay chicas trans, no es que ahora hay chicos claro, trans. Lo que pasa es que...
Nos contaron una parte de la historia.
Nos contaron una parte, la parte que podían, que digo, también digo, yo no soy crítico con respecto a cómo llegamos hasta acá. Bueno, llegamos hasta acá. Fue la manera que tuvo la humanidad para organizarse. Es momento de entender una manera de organizarse que fue muy cruel y que le dio mucho sufrimiento claro, a mucha gente.
Por eso incluye un montón.
Exactamente. Ahora nos damos cuenta que lo bueno es que no solo hay hombres y mujeres, hay una hermosa variedad que significa que cada uno de nosotros es diferente, con lo cual cada uno de nosotros, y en eso somos iguales.
Digamos, totalmente.
En el hecho de que somos diferentes. En ese punto estamos en un momento de aprender. Digo, no tiene nada de malo decir, bueno, yo pensaba otra cosa hasta ahora. Sí, pensabas otra cosa hasta ahora. Podés cambiar. El ejemplo que da Leandra, y en especial los padres de Leandra, uh-huh, en este uh-huh, caso, es que no es que las travestis y las trans ejercen la prostitución porque es lo que quieren. Es el lugar que la sociedad les ofreció hasta ahora porque no hubo, en muchísimos casos, en la gran mayoría de los casos, amor familiar que las contuviera. Si hay un amor familiar que las contiene y que entienden lo que está pasando y lo entienden desde el corazón y desde el amor, la vida es otra cosa.
Sí, Osvaldo, pero también digo, la estructura gubernamental y estatal que tampoco las acompaña. Digo, a veces el trabajo informal o el trabajo formal también depende de una estructura del Estado que acompaña
sí,
a las
comunidades.
Sí, pero
esas son las sociedades las que los cambian. Esas son las sociedades.
Sí, bueno,
digo,
es que también hay que formar a la gente, viste, a los empleadores, en que sepan que por ser trans no sos menos capacitada y además hay que promoverla. Hay una ley hoy por hoy que
sí,
es la ley
laboral trans.
Claro, exactamente. Y no se está aplicando aplicando como se debe. Se ha aplicado un poco, pero la verdad es que está buenísimo poder incluir, viste, a las personas trans en el primero en los empleos públicos, viste, también para ir demostrando a poco que
para dar el ejemplo, claro, para sentar precedente, digamos, como, claro, como tu precedente. Hay un mensajito.
A ver, sí.
Sí, que llegó desde San Rafael Mendoza y dice: este programa la rompe una más, estoy laburando y las horas se me pasan volando con ustedes, genios. Vamos, Leandra, dice Marcos de San Rafael Mendoza. Ah, amigos, que nos escriben al 11-65-84-0870.
Ay, mi mamá es de Mendoza, le mando un saludo, ¿sí? Gracias.
Mira. Sí. Bien, ¿y te vas a Uruguay ahora?
Sí, ahora en febrero me estoy planeando, es la primera vez que salgo del país y me lo puedo pagar yo, la verdad es que estoy orgullosa de haber... No, porque nunca, digamos, nunca tuvimos mucha plata, así que las vacaciones eran un tema que tal vez nos íbamos a Tigre o Entre Ríos, como cosas cerca. Pero bueno, hoy por hoy, por suerte, estoy trabajando como artista y tengo la posibilidad de ahorrar y poder hacer esto. Y nada, me pone muy contenta. Allá voy a ver qué surge, voy a hacer arte también. Tengo amigos y amigas, artistas y productores.
¿Tenés ya tu nuevo documento con tu nombre femenino?
Ah, como te decía en el corte, está en trámite, tengo que esperar a que me llamen para poder ir a buscarlo.
O sea que vas a tener tu documento como Leandra.
Sí.
Wow. Uh-huh. Y ¿la carrera cuántos años son los que estás estudiando?
5 o 6 años.
Y te va a llevar más tiempo porque sos estrella. A la noche te vas a acostar a cualquier hora. Te vas a ir de joda, te vas a acostar a cualquier hora.
Pero me prometió
hora.
Que no va a dejar la carrera.
Sí, yo de hecho me hice una promesa, ¿viste? Me, cuando empecé con todo esto, me miré al espejo y dije: yo voy a seguir la carrera como debe ser y no pienso en un solo momento irme por el otro lado, porque la verdad es que es mi sueño. O sea, también es mi sueño ser de todo esto que está pasando, ser artista, poder trabajar como actriz, como performer. Pero la verdad es que mi vocación de vida ser cirujana plástica.
Veremos qué haces primero, si una operación plástica o te subís al escenario a hacer la versión argentina.
Bueno, eso ya está.
Everybody Talking About Jamie, ¿no? A ver, vas a ser el protagonista de este musical que la está rompiendo en Londres ahora. Gracias, Leandra, por haber estado acá.
Ay, un placer. Y bueno, repito, para que me hagan dudas, para que me pregunten, mi Instagram es @laleandraoka. Soy la Leandra. Un placer, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Leandra, te vamos con la música del musical.
Ay, me encanta.
Así lo vas practicando para...
Dale, sí, para la función que se estrena el mes que viene.
Chao, Leandra.
Chao.